Hey, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, formato audio streaming. Hemos llegado ya, después de 3 años, ¿a qué número de episodio, Dani Marulanda?
Hoy tenemos el 811.
Muy bien. Y hoy vamos a hablar de estos temas, vamos a charlar, conversar aquí bien sabroso, como le gusta vivir a Dani Marulanda, que ya está viendo la vida sabrosa. Vamos a hablar.
¿A Marulanda le gusta el salchichón?
Sí, yo no sé, va a tener problemas.
Que ahora se meta la mano al dedillo, yo. Más carito le va a salir.
Vamos a saludar a Kenny Garay, que anda preocupado por su salchichón, para que nos hable de Shohei Ohtani, el lanzador bateador de los angelinos, el japonés, que sigue escribiendo el libro de historia en la Major League Baseball. Hola, Kenny, ahora sí en forma. ¿Cómo te va, hombre, con tus Magallanes?
Hombre, Magallanes va a ser de primera, que le quede claro,
sí, don Andrés.
Y aquí sortearemos la camiseta cuando asciende.
Cobreloa respira en la nuca.
Pero sí, madre. Pero no. Shohei Ohtani, lo que estamos viendo, Andrés, sí, es algo sencillamente espectacular. Sí. Y no nos cansamos de decirlo. Y creo que lo vamos a repetir constantemente. Ohtani lanzó 6 innings en blanco. Disparó su jonrón número 25. Sí. Récord de equipo.
Qué bien.
Y alcanzó otra marca monumental en la victoria de los angelinos 5-1 ante los Atléticos de Oakland. Sí. Ohtani se unió a Babe Ruth en 1918 como los dos únicos jugadores, sí, en la historia de las Grandes Ligas con al menos 10 bolas cerca, 10 jonrones y 10 victorias en la misma temporada. Otros dos jugadores de las Ligas Negras lo lograron también. Bullet Grogan, según el dato que proveen los angelinos, Los Ángeles de Anaheim, Bullet Grogan de los Monarcas de Kansas City en 1922 y Ed Ryle de las Estrellas de Detroit en 1927. Shohei Ohtani conectó sencillo, anotó en un cuadrangular de 3 carreras de Taylor Ward en el 5º y la sacó del parque en el 7º ante Sam Selman en la Lomita. Concedió 4 hits, abanicó a 5, retiró a 7 de los 8 últimos bateadores que enfrentó. Lo hace todo, lo hace bien, reitero, y es algo que lo repito y nunca me cansaré de decirlo. Señores, cuando estamos viviendo todo esto, no lo asimilamos tanto. Algún día contaremos que vimos, sí, a semejante fenómeno haciendo de todo. Leyenda. Y todo bien.
Muy bien. En la era del deporte moderno, incluye al señor Shohei Ohtani como otro de los ídolos, para ver siempre.
No, pero está, es que es, el problema es este, y no sé qué opine Marulanda. No, o no es problema, la particularidad es esta, Andrés.
Que jueguen los angelinos.
No,
y
bueno.
Y nadie lo ve porque son los juegos muy tarde. Muy
no,
tarde,
pero igual uno por la mañana Sports Center. Pero vea, Andrés, es que si uno lo compara con todas las demás estrellas,
¿sí?,
hablemos de los Messi, hablemos de los LeBron James, hablemos, en fin, de los demás que encabezan los diferentes deportes, sí puede que esté al mismo nivel, pero está como en un peldaño aparte, como en un edificio aparte,
sí,
porque es que es un jugador que se destaca en defensa y en ataque.
Todo lo hace
y que
bien.
Y tiene noches alucinantes como la de ayer. O sea, está en un departamento y una categoría especial con respecto a todos los demás dioses del deporte o a todos los demás destacados figurones y superestrellas.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, a mí me parece, por todo lo que ustedes nos cuentan en este podcast todos los días, Garay y Marulanda, que estamos viviendo una temporada muy buena, regular de béisbol, muy destacada. O sea, nos han contado unas historias fabulosas, como la que viene a continuación, nos cuenta Dani desde el Retiro. Un juego, el de Yankees y Marineros de Seattle. Hola, Dani, ¿cómo vas ahora sí?
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Y estamos emocionadísimos con lo que estamos viviendo día a día con el béisbol de las Grandes Ligas. El año pasado, Tani sorprendió al mundo cuando logró más de 100 ponches y más de 25 cuadrangulares. En ese momento, cuando falta más de un mes y medio para que termine la temporada, otro año en el que Ohtani llega a las mismas cifras. 100 sí, ponches y 25
ya,
cuadrangulares.
¿Ya las igualó? ¿Ya
eso
las igualó?
Es para... Sí, exacto. 2 años consecutivos con ese mismo registro. Es que vaya, encuéntrenme un pelotero en el mundo que pueda hacer eso.
Ya,
con eso, desde ¿qué más podemos decir,
que,
Garay?
Y es que, pero reiterémoslo, es que, es atípico. A ver, si uno lo pone ahí, en el mismo costal, con Messi, con Cristiano, a ver,
con Serena Williams.
Con LeBron James, con Serena Williams, que más adelante nos van a hablar. Sí puede estar al mismo nivel, pero está en otra categoría. O sea, es alguien que verlo alucina. Uno dice, ¿este tipo qué? Roba bases, buena labor monticular, batea bien. Es un fenómeno. Cuando lo ponen de jardinero lo hace bastante bien. Fenómeno, total. usted que es de los Yankees de Nueva York, Nieto, que Marulanda le cuente lo mal que se vieron anoche. Oiga, los Yankees no saben correr las bases, Marulanda.
¿No? Ave María, gran problema para
pero un equipo. Pero qué juegazo el de anoche. 13 entradas y el juego estaba 0-0.
Oiga,
y más de 4 horas.
Le voy a contar una anécdota. Yo ayer, como no había nada para ver de noche, y me apunté a ver, dice que Cincinnati contra Mets, más aburrido era ese partido. Yo, es que Marulanda, recomiéndame partidos, hermano, que hay es que ver, hermano.
Escríbeme. Te voy.
No entiendo a Nieto anoche.
No me puse antes que a los Mets a ver si bateaba Donovan, a ver, porque iban perdiendo 6-3 y no bateó.
Ayer estábamos escuchando a Garay en Star Plus con Dodgers Twins. Y usted no está.
Pero es que era muy tarde y yo estaba dormido esa hora.
Claro. Ah, güey. Venga, remato entonces lo de Mariners y Yankees.
Sí, cuente.
Es el cuarto juego esta temporada que se va a 13 entradas.
O sea, training.
4 más de las normales, 13ª entrada, y con manilla en mano dejaron a los Yankees porque los Marineros, como estaba diciendo Garay, muchas jugadas deficientes en defensiva, en correo de bases, pero es muy emocionante ver un 0-0, pues los que nos gusta mucho ese béisbol técnico de que hay pocas carreras.
La pelota chiquita.
Maravilloso lo que se vivió ayer. Ajá. Y los Yankees, ojo al detalle de los Yankees. Hace unos que 2 meses, mediados de junio, los Yankees estaban imparables, más de 9 juegos de ventaja sobre el segundo de la Liga Americana.
Ya estamos afanados otra
vez. Vaya, vea el standing hoy. Hoy los han alcanzado en el primer lugar los Astros de Houston.
No me diga.
O sea, se viene lo mejor del béisbol y allá disfrutamos un partidazo en el estadio de los Marineros de Seattle.
Otra vez a sufrir para poder entrar a postemporada, no me diga eso, hombre. No, bueno,
no, a postemporada van a ir.
No, a sufrir no, pero bueno, le van a batallar el primer lugar.
Pero a postemporada van.
Bueno, muy bien. Óigame, hay una curiosidad que usted tiene ahí para contarme una historia sobre Rodolfo Castro. ¿De qué es? ¿De qué estamos hablando, Dani?
De las muchas que se dieron ayer en Grandes Ligas. Rodolfo Castro fue un chico que llamaron a última hora a jugar el partido en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh. Y el chico llegó al estadio hasta con celular y como que en el uniforme dejó el celular y corriendo una base se le cae el celular.
¡No!
El umpire lo ve y como, ¿aquí qué pasó? ¿Usted cómo está corriendo con un celular?
Sí.
Eso generó algún debate de si realmente los jugadores pueden tener celular en el dugout, pero bueno, Garay nos va a ampliar más la historia de Rodolfo Castro.
¿Se puede llevar o no el celular?
No se debería, está prohibido, me contaba. Ayer estábamos, Dani y Andrés, precisamente en la transmisión de los Dodgers, que ganaron con Julio Urías una gran tarea en la lomita, le ganaron a los Mellizos de Minnesota.
Ajá.
Y pasó esto.
Sí.
Y entonces todo el mundo hablando del tema, se prendieron las redes sociales con este video. No, me contaba Enrique Rojas, al momento está prohibido que lo usen en el dugout, lo tienen que dejar en el clubhouse. Ya. Y mucho menos salir a batear con él, correr las bases con él. Este muchacho, Rodolfo Castro, dice que se le olvidó. O sea, y que quede claro, y muy seguramente van a ver el video en la Saco Podcast.
Sí,
la
seguramente no, lo vamos a ver.
Lo vamos a ver, exacto, o lo pueden ver en la Saco Podcast.
Eso, de una vez promocionalo.
Lo pueden ver en la Saco Podcast, la cuenta de la Saco Podcast. Resulta que, a ver, Andrés, se tira de cabeza para llegar a tercera.
Sí.
Quieto en tercera.
Quieto.
Pero no lo tenía en uno de los bolsillos laterales, lo tenía en el bolsillo de atrás. O sea, la punta al celular se veía.
Como las señoras que se lo guardan atrás, en el bolsillo de atrás.
Exacto, exactamente. Sí. Haga de cuenta como cuando uno ve a alguien con el celular en el bolsillo de atrás del jean.
Exacto.
Bueno, ahí lo tenía. El hombre se lanza a tercera base, se le cae. El árbitro le dice, mire, maestro, el celular.
Se le cayó.
Pero vaya, vean en el video la cara del coach de tercera base.
No, eso está enfurecido.
Sí, lo miró como diciéndole, claro, pero
este tipo que piensa la vida.
Eso.
Sí, claro.
Y entonces, lo peor es que Rodolfo, cuando se lo dan, cuando el árbitro le dice, toma el celular y se lo quiere volver a meter al bolsillo, pero ahí mismo reconsidera y le da el celular al coach de tercera base.
Sí.
Se lo vuelve a dar, como diciendo, hombre. Y después del partido habló del tema, dijo, simplemente se me olvidó totalmente, espero no vuelva a pasar, es un error y se vale, claro. Hacía tiempo que no lo llamaban al primer equipo, y quería aprovechar, estaría muy concentrado, tanto que se le olvidó el celular, quería aprovechar la posibilidad de nuevo de volver con los Piratas de Pittsburgh, y uno espera que esta vez se quede más tiempo, porque la última vez que lo llamaron, lamentablemente no se le dieron las cosas y volvió a Triple A.
No, yo creo que ese señor ya, poco futuro ya.
Pero yo creo que esa es la claridad. O sea, él se emocionó tanto que se fue directo al estadio a jugar el Grandes Ligas y en el uniforme tenía su celular y se le olvidó obviamente que eso no podía estar, pero bueno. Oh. Le tengo otra curiosidad, Andrés. Otra curiosidad ayer de Grandes Ligas, si les parece.
Cuente más, claro, todas las
cosas. En el juego de los Phillies de Filadelfia y los Marlins de Miami, donde siempre nos atormentamos, hombre, ¿cómo es la afición de Filadelfia que se ha ganado, pues, una situación que es real? O sea, esta afición de Filadelfia, de cualquier deporte, siempre es hostil o pueden hacer lo que uno menos se imagine. Yo nunca, les confieso, había visto que en un partido, cuando alguien saca un cuadrangular y alguien atrapa la bola, en plena tribuna venda la bola. O sea, no. Eso se puede vender en una subasta. No, eso se puede vender en una subasta. Sí. O se le da un recuerdo. Normalmente, si hay niños al lado, se le regala. Bueno, hay múltiples maneras, claro, de que la bola termine en otra persona. Pero yo nunca había visto que un tipo de los Philadelphia Phillies atrapa la bola y había un grupito numeroso de fans de los Marlins. Pero unos fans de esos que no tenían realmente afición real por el equipo, sino que en esa tribuna estaba la novia de Blake Day. Blake Day es un jugador de los Marlins que fue el que sacó el cuadrangular. La novia es de Filadelfia, llevó una cantidad de amigos y sobre todo muchos niños, todos uniformados con una camiseta especial de los Marlins, y donde ella estaba muy cerca cayó la bola de cuadrangular. Entonces, normalmente, ¿qué hace un aficionado, Andrés Garay? Usted mucho lo han visto en Grandes Ligas, pues que le obsequian la bola como un recuerdo a ese niño o a esa persona que está muy cercana sentimentalmente a uno de estos jugadores.
Claro.
Pues este tipo de Filadelfia no hizo eso, sino que la vendió en plena tribuna. Los señores que estaban acompañando a la chica le ofrecieron directo en cámara, se veía, le doy $100 por la bola. ¿Y sabe qué le dijo el tipo de Filadelfia? No, 100 no, 200. Ajá. Abre la billetera, saca los $200. Todo está en vivo. Y obviamente recibe su pelota, el fan de los Phillies se va con sus $200.
No,
y este señor, que pues tiene amistad con la novia del pelotero de los Marlins, le entrega y le obsequia la bola a la chica, y ahí se volvió viral la situación, porque eso yo realmente nunca lo había visto.
Sí.
O sea, ¿cómo es la afición de Filadelfia, Garay? ¿Vos qué opinas? Que hasta venden lo que sea en plena tribuna.
No. Ojo, es una pasión.
Los están criticando. Sí.
Es una,
pero los están criticando, que eso es falta de, que eso es falta de, pues como de amor al prójimo, no sé.
Amor al prójimo.
No, simplemente... son cosas que pasan. Es más, don Andrés, le tengo otra curiosidad porque anoche...
Sí, pero Garay, dígame, que ¿cómo que cosas que pasan si nunca lo habíamos visto? ¿Usted había visto eso?
No, cosas que pasan.
No, o sea, hoy vaya a las redes sociales. Sí. Garay, vaya a las redes sociales.
No, métase en arroba, la sacó podcast para que vean el video también.
Sí, y, no, están acabando esa afición de Filadelfia, que es esa manera tan deshumana de hacer las cosas.
Cuando digo cosas que pasan, digo cosas atípicas. O sea... uno nunca, y lo decíamos anoche en la transmisión, Dani y Andrés, uno nunca puede decir, ya lo vi todo. No, siempre hay algo nuevo. Ayer vimos la venta de la pelota que describió a Madulanda en el juego de los Marlins y los Phillies en plena tribuna.
Sí.
Vimos también lo de Rodolfo Castro, se le cayó el celular cuando llegó a tercera base, cuando se lanzó para terminar quieto en tercera.
Un celular de los caros, ¿no? Ahí estaba viendo la imagen de los poderosos, un iPhone.
Ah, no, pues sí. Eso sí.
Bueno, y lo otro ya sé para dónde va. ¿Un accidente en bicicleta?
No, ¿no? Esa se la voy a contar también.
Ah, bueno.
Pero es que anoche cuando pasó, pensé, ajá, en usted.
Ah, ¿por qué?
En el juego de los Dodgers.
Gracias.
Hombre, porque esas son las que le gustan a usted y dije, se la voy a llevar a Nieto aquí guardadito.
Ah, ¿qué? Cuente.
¿Sabe quién estaba en el estadio? Vale, ¿en el Dodger Stadium?
No, pues a una celebridad, pues. Usted como me tiene ahí con el Hollywood. Un músico, un cantante rock. No.
Yo vi a Paul Abdul en estos días.
¿Paul Abdul todavía existe?
Fue ídola de...
De los 90. Sí.
Estaba alguien que lo hizo usted muy feliz.
Ay, ¿quién será? O sea, Esperanza Gómez. ¿Quién?
No sé qué le hizo Esperanza Gómez. Pero el que lo hizo a usted muy feliz.
¿Quién?
Es el señor Stephen Curry.
Ah, claro, Stephen Curry.
Pero
no,
sabe,
basquetbolista, famoso, celebridad, campeón, ¿no? Anillo de NBA.
Sí, claro. Muy bien. Estaba ahí en la parte baja, lógico, muy buena ubicación.
¿Con anillo o sin anillo?
Viendo el partido, no le vi el anillo.
Ya.
Viendo el partido y vaya a ver el video.
Ya.
Llegó a batear como emergente de los Dodgers de Los Ángeles.
Sí.
Trace Nicholas Thompson.
Ya.
Trace Nicholas Thompson, sobre el final del juego.
Ya.
y prendió la cámara, emocionadísimo, y empezó a filmar.
Por lo de Curry.
Stephen Curry.
Sí.
El turno al bate.
Ya.
De Trace Nicholas Thompson.
Ya.
¿Sabe de quién es hermano Trace Nicholas Thompson?
De un actor.
De su compadre. De su compadre, de su llavería.
El padre Clay Thompson.
Claro, el hermano. Con
apellido.
Sí.
Y ahí entonces se puso a filmar.
Flash.
Y resulta que este muchacho, Trace Nicholas Thompson, conectó de hit.
Qué buen hombre.
Y se tiró la filmación porque en ese momento venía filmando. Cuando conecta de hit, se emociona tanto Stephen Curry que movía el celular para todos lados.
Sí.
Y las cámaras lo enfocaban constantemente. O sea, fue, vio al hermano de su compadre, lo filmó y se tiró la filmación cuando conectó de hit. Lo pueden ver en la Sacó Podcast, ahí está el video.
No, estamos hechos llenos de detalles, de historia. Hoy un podcast totalmente contando historias de béisbol. Como, por ejemplo, una última, Garay. Y hemos hablado mucho del tema de que un lanzador tiene que estarse cuidando, que los brazos, que a Quintana no debe lavar los platos, las vajillas. ¿Y qué me dices, pues, de Chris Sale montando en bicicleta y se lesiona? Entonces, ¿qué hacemos con los lanzadores? Que no hagan nada, que se queden en la casa guardados. Okay.
Y después de lo que habíamos vivido, compañeros.
Claro.
Con todos los demás y después de la lesión que él sufrió y que lo mantuvo alejado tanto tiempo. Los memes, como dice Matulanda, la gente es muy creativa. Uh-huh. Como el otro día se cayó en bicicleta el presidente Joe Biden.
Claro.
Están haciendo ese tipo de memes comparándolo con Chris Sale. O sea, ponen a Biden en la bicicleta con la cara de Sale y la caída de Biden.
Yeah.
Se rompió su muñeca, accidente de bicicleta la semana pasada. Se sometió a cirugía el pasado lunes. Se pierde el resto de la temporada.
Vea usted.
Chris Sale, que ya se había perdido la mayor parte de la temporada, luego de sufrir, recordemos, una fractura en la caja torácica durante un entrenamiento, durante el cierre patronal, lo que lo dejó fuera del juego hasta el 12 de julio. Luego de su debut, sin anotaciones en el 2022, Seal dejó su segunda apertura después de dos tercios de una entrada, luego de que se fracturó el meñique de la mano de lanzar. Pero ahora, además de la fractura de meñique, vino el accidente en bicicleta, así pues que lo de Chris Sale va de mal en peor, fuera el resto de la temporada.
Ya cerremos béisbol, hombre, porque van a pensar que esto es un podcast de béisbol y es de todos los deportes, sí. Pero es que hubo muchos cuentos
muy
buenos.
Ese viene muy béisbolero últimamente.
Muy béisbol, pero es que está muy bueno el béisbol, hombre, está muy buena la temporada.
Está rico.
Bueno, hablemos de fútbol americano porque Dani Marulanda nos va a contar sobre Michael Sam y una historia sin terminar.
Pues si estamos llenos de historias, esta que no va a terminar, yo creo que se nos va a acabar el podcast y será que termina.
Dale.
Michael Sam, un jugador que recordará muy bien Garay, año 2014, él se postuló, o lo postularon obviamente al draft del 2014, y uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene de raro postularse a un draft o llegar a un draft en el año 2014? Esa es la clave, que llegando al draft, él públicamente, abiertamente, expresa que es homosexual. Es en la NFL, pues eso fue recibido como un bombazo.
Muy valiente.
De todas maneras, lo seleccionan los Rams, juega la pretemporada con los Rams, no queda en el equipo, va a waivers, como hemos explicado, waivers es que es reclamado por otro equipo, termina yendo a los Cowboys de Dallas, en Dallas tampoco juega ni un solo minuto. O sea, fue un boom mediático la llegada de él a la NFL, pero nunca jugó un partido oficial en la NFL.
Yeah.
Al año siguiente lo contratan por 2 años la Liga de Canadá.
Los Argonautas de Toronto.
Fue el equipo de Montreal el que lo contrató. No recuerdo el nombre en ese momento. Pero bueno, firma 2 años. En el 2015, en el primer año, él dice, no puedo con la salud mental, la presión de mi situación. Y ni siquiera terminó la primera temporada con Canadá. Oiga, hoy apenas en el 2015 y estamos en el 2022. Voy a dar un salto gigante. Desde el 2015 hasta el 2022 no había jugado ninguna liga. Y este año le apareció la oportunidad de volver a jugar fútbol americano en la Europa League, en la Liga Europea de Fútbol Americano. Oiga, esta liga está en su segundo año. La temporada pasada tuvo 8 equipos. Este año tiene 12 equipos, 7 de ellos de Alemania, 2 de Austria, 1 de Polonia, 1 de Turquía y 1 de España. Y es precisamente en el de España, los Barcelona Dragons, Garay, usted lo recordará muy bien. Allí ha llegado Michael Sam.
Qué bueno, hombre.
Con su historia de vida, está jugando con este equipo. Y la temporada termina ya ahorita a finales de este mes. Se juega incluso una especie de Super Bowl para los europeos. Va a ser en un estadio de Austria.
La NFL, sí, la NFL se mantuvo todos esos años como NFL Europa porque pagaba la NFL.
Uh-huh.
Porque los costos son muchísimos. Claro. Los Dragones del Barcelona, yo fui inclusive a la sede de los Dragons en Barcelona,
sí,
que ganaron un World Bowl. Los transmitía esos partidos, los transmitía Javier Seizó, amigo de Dani, y de nosotros en la cadena SER. O sea, no, sinceramente, Dani, no sabía que estaba otra vez organizada la Liga en Europa. Y el equipo de Montreal se llama los Alouettes.
Alouettes, correcto. Ajá. Simplemente lo de la Liga de Europa, o sea, es que no tiene nada que ver con la NFL Europa de años atrás, que duró 15 temporadas. Donde jugaban los Barcelona Dragons era un estadio realmente no grande, pero no tan pequeño como el que tienen ahora. En Montjuic, imagínense, pues es un estadio donde jugó el Español.
El Español, que fue
ahorita de los Juegos Olímpicos. ¿Sabe cuál es el promedio de asistencia de los Barcelona Dragons? 500 personas.
¿500 nomás? Muy poquito,
sí,
¿no?
En Alemania, en Alemania, el estadio más grande que hay en Alemania, pues capacidad de 30.000 espectadores. Pero hay muchos equipos. Muchos, o sea, es que tener
es
siete
más,
equipos de Alemania
de la,
en una Liga de Europa.
Al final de la NFL Europa, creo que eran todos menos uno alemanes, todos.
Exacto, exacto.
Y cerremos con una buena, hombre, un colombiano presente en un juego de NFL, pero ¿qué va a hacer él? ¿Cómo es la historia?
Y la NFL, don Andrés y don Dani,
ajá,
anunció que Jake Balvin encabezará el concierto de inauguración de temporada, el Kickoff 2022, en el Kickoff Experience presentada por Verizon. Esto será en Alamitos Beach, en Long Beach, el jueves 8 de septiembre, antes del arranque del juego entre los Bills de Buffalo y los Rams de Los Ángeles en el SoFi. Así pues que allá en Alamitos Beach, abre a las 3 de la tarde, hora del este. J Balvin hará su aparición en escena aproximadamente a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Encabezará el concierto de inauguración de la NFL.
Perfecto, y con Balvin nos vamos. Balvin también pasará por Chile, para que estén pendientes. Lo tendremos el día 21 de octubre en la Movistar Arena, aquí en Santiago. Gracias a todos por estar aquí en este podcast con Kenny Garay, contando historias sensacionales, fabulosas, y Dani Marulanda, de Major League Baseball, de NFL, de todos los deportes, ligas americanas, en este podcast. La sacó del estadio. Gracias por oírlo y compartirlo.